Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio. Arrancamos año, arrancamos el segundo tramo de la temporada 24-25 ya en esta última nomenclatura, con la recuperación también del horario de la programación convencional aquí en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina hasta las 4 en punto de la tarde, también en COPE FM en el 104.5 hasta las 3 y media en punto. Esperando que las fiestas que hemos dejado atrás no hayan tenido nada reseñable que tener que recordar en un futuro más que solo en el buen tono, pues nos tenemos que quedar con lo que vamos a tener que recordar a corto y medio plazo en el mundo del deporte. Porque si afrontábamos las vacaciones con la buena noticia de la confirmación de otra final de la Copa del Rey de Rugby con los dos equipos vallisoletanos en liza, arrancamos el año de la forma más lejana, lo que más podría parecerse algo apetecible que podíamos imaginar. Leire Chorro en la realización. Empezamos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Un 7 de enero con competición para uno de los equipos de Valladolid, concretamente para el Real Valladolid de baloncesto, que a partir de las 8 en punto de la tarde se enfrenta en Santiago de Compostela al Monbus Obradoiro en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de España de baloncesto. Una jornada en la que el Real Valladolid tiene que defender los dos puntos de renta obtenidos en el partido de ida disputado el pasado día 23 de diciembre en Pisuerga. Un Real Valladolid que lo va a hacer sin Lolo Encinas. La entidad vallisoletana, la entidad blanquivioleta, comunicaba en la mañana de ayer la rescisión del contrato del entrenador donostiarra, que de esta manera deja al equipo en una situación muy incómoda clasificatoriamente hablando, con 4 victorias y 11 derrotas después de 15 jornadas disputadas. El calendario ha querido que este periodo prenavideño o navideño tampoco haya podido ser aprovechado en Liga, a pesar de acercarse un poquito más al objetivo de la victoria por parte del equipo que dirige ahora, a día de hoy, Alejandro Paniagua, que va a ser quien se encargue de tener la responsabilidad de conducir el juego blanquivioleta hoy en ese partido en el que el Real Valladolid se juega el pase a las semifinales de la Copa de España. Sí se tiene un perfil de cuál podría ser el sustituto, pero ahora mismo se depende de algo, y es que, en primer lugar, el equipo no es deportivamente apetecible, es un grande del baloncesto en primera fe, pero en una situación muy complicada, no está económicamente en una situación boyante y tampoco es ahora mismo un equipo que te pueda garantizar un contrato de larga duración. En un principio, la mentalidad está puesta en los 4 meses de competición que quedan para, o algo más si hubiera playoff, para de esta manera empezar a pensar ya en la próxima temporada. Y esta mañana, de nuevo, a puerta cerrada, el Real Valladolid ha trabajado, hablamos de fútbol, de cara al partido del sábado, 4 y cuarto en Zorrilla, ante el Real Betis. Pendiente de evolución. Así es como están ahora mismo tanto Juric como Hein como Raúl Moro, después de retirarse lesionados del partido copero en Ourense. 3:30, nos quedamos hasta las 4 en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Hoy se juegan los cuatro partidos de los cuartos de final de la Copa de España de baloncesto, tres de ellos a las 8:00 de la tarde, Movistar Estudiantes Silbo San Pablo Burgos, Real Betis Baloncesto Alimerca Oviedo Baloncesto y Monbus Obradoiro UEMC Real Valladolid Baloncesto. Para las 8:30 va a quedar el Odilo Cartagena ante la Mix de Castelló. Un partido que no va a dirigir Lolo Encinas, puesto que desde el club ayer se comunicaba la decisión de prescindir de sus servicios a partir del día de la fecha, es decir, a partir de ayer, después de tener en la mano una victoria que particularmente creo no se gestionó demasiado bien en los últimos minutos ante Orense en el último partido disputado antes de esta Copa de España. Nos vamos, pues no sé si a Santiago de Compostela o nos quedamos en Valladolid, porque imagino que ahora mismo tiene que estar pues con el teléfono echando humo el director deportivo del Real Valladolid de baloncesto, Pepe Catalina. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues sí, estás en lo cierto. Estamos en Valladolid, hay que ocuparse y terminar de poder culminar la labor de la contratación de un nuevo entrenador y nos hemos quedado por aquí. Así que el equipo está ya en Santiago descansando para afrontar el partido y yo me tengo que ocupar de lo que me tengo que ocupar.
Yo supongo que nos hubiera gustado que hubiera sido en otra circunstancia, pero te tengo que felicitar el año y los Reyes, solo por educación.
Pues igualmente, te lo agradezco mucho, aunque ayer para algunos el Día de Reyes fuera un poco diferente a lo deseado dadas las circunstancias, pero el mundo del deporte no para, el mundo del deporte profesional y el del baloncesto en particular no distingue ni hace excepciones con esas fechas. Hay un partido esta noche y la premura de tomar una decisión pues llevó a que el anuncio se tuviera que hacer ayer en el Día de Reyes, que no era ni lo deseado ni lo deseable, pero no había más remedio que hacerlo de esa manera.
Sí, porque supongo que es una decisión que se toma una vez que ya las partes implicadas y de una forma consensuada ven que hay que tomar esa decisión, porque llega un refuerzo como es Joshua, se recupera Wilson y ni así parece que el equipo tenga claro qué es lo que tiene que hacer para ganar un partido, sobre todo como local, ¿no?
Desde la directiva nos venían trasladando su preocupación desde hace un par de semanas sobre la situación del equipo una vez que se entró en esa dinámica de resultados negativos, derrotas abultadas, algunas de ellas como locales. Y bueno, se abordaba el partido de Orense con esa esperanza de que pasara esa parte más complicada del calendario y con una imagen, por lo menos a la hora de presentar la plantilla, más reconfortante, ¿no? Con la incorporación de Josh Mbala, con ese fichaje que se hizo a lo largo de la semana, con la recuperación de Semar Wilson, de su lesión, que ya pues había tomado algún tiempo ya entrenando con el equipo, la salida de Rositis al finalizar el contrato, yo creo que rescisión que era inevitable de Amance y Queze, porque era un callejón sin salida su situación, la mayor incorporación ya de Demers y bueno, pues el avance de Mai Torres, ¿no? Estamos hablando ahí como de cuatro situaciones de mejora del equipo y un rival que nadie despreciaba, ni mucho menos, como es el Airbutin Orense, que está haciendo una gran temporada, es el equipo revelación, y se presentó en Madrid con 9 victorias, pero pensando que en ese partido como locales y con estos ajustes se podría sacar esa victoria adelante. Todo lo que no fuera eso generaba ya a nivel interno una situación en la que se podía haber abocado a tomar esta decisión. Después del partido somos partidarios siempre de reposar un poco todo y el domingo se produjo una serie de reuniones con la directiva. En el tema del entrenador, la involucración de la directiva siempre es clave, a pesar de que hay una dirección deportiva en la que yo estoy al frente, y bueno, pues teniendo unas reuniones unos y otros, llamadas telefónicas, una reunión con el propio Lolo Encinas, pues por la tarde ya se le comunicó la decisión que se había tomado, y luego el lunes por la mañana pues ya se hizo a la plantilla partícipe de esta decisión, y también Lolo pues acudió para despedirse de compañeros en el cuerpo técnico y de jugadores.
Pepe, tú tienes la costumbre, a mí me parece una costumbre absolutamente extraordinaria, de acudir siempre a las convocatorias de prensa previas a los partidos y las partidos generalmente también, y allí detectas un poquito el estado de ánimo del entrenador. ¿Me equivoco si digo que el Lolo Encinas de las últimas semanas, casi de los últimos meses, estaba muy lejos de ser ese Lolo Encinas motivado y motivador que llegó a Valladolid?
Pues te diría que antes del partido de Orense, pues seguramente sí. Se había afectado, las cosas no estaban saliendo, están sucediendo muchas calamidades alrededor del equipo que influían en el rendimiento deportivo, que luego ya se fueron mezclando con esa dinámica negativa de resultados, de imagen, de nivel de juego, pero pues no sé si decir contradictoriamente hablando, Lolo después del partido contra Orense se encontraba en un sentido más optimista, ¿no? Porque vio una mejora en el equipo en cuanto a lo que te decía, ¿no? Con esas ajustes a la plantilla, que todos pudieron ver en el partido. Hubo momentos defensivos de también mejor calidad y puesta en escena, pero se acabó con otra derrota, encajando 91 puntos como local, que siguen siendo muchos, con un primer cuarto donde se encajaron 30. Y claro, aunque él nos comentaba que sí que veía más optimismo para afrontar el futuro con esta plantilla actual, y no sé si algún posible retoque en algún otro puesto, si el club se lo pudiera permitir más adelante, que eso está por ver, dependiendo de cómo se acople todos los jugadores que ahora mismo se han incorporando o han vuelto. Pero bueno, pues hablando con él, ya era una derrota más, era otra pesadumbre en el ambiente, otra derrota en Pisuerga. Y hay algo que aquí está por encima de todos, ¿no? Que es la afición por el baloncesto, la ilusión por el baloncesto, y esa es por la que hay que hacer bien las cosas, ¿no? Nosotros, como digo, estamos aquí de paso, estamos ejerciendo las posiciones profesionales que pueden durar más o menos tiempo, pero volveremos a la grada en algún momento, estuvimos antes en ella, y lo que hay que intentar es que esta ilusión que se ha ido regenerando poco a poco con la creación de este nuevo club, que ha dado muchísimas satisfacciones y que está viviendo una situación inusual hasta ahora, no se pierda. Entonces, volver otra vez, ver a tus aficionados disgustados, escuchar algún silbido de desaprobación, que se acercaran también algunos aficionados al palco de autoridades y hablaron con los directivos y demás, pues generaron ya una atmósfera difícil de poder salvar, ¿no?
¿Qué perfil se busca en el nuevo entrenador a nivel humano y a nivel deportivo, te pregunto?
Bueno, pues lo primero que se busca es alguien que pueda adaptarse a las condiciones económicas que tenemos a día de hoy. No olvidemos, aunque no se haya dicho mucho, este año el club a nivel presupuestario tuvo que hacer decisiones de contención presupuestaria. Se trataba de armonizar un buen resultado deportivo dentro de las posibilidades presupuestarias con una necesidad de amortizar una deuda que se generó en las últimas temporadas, con lo cual se sabía que este año el presupuesto no solo iba a aumentar, sino que iba a ser algo más contenido, y se juntó con eso además pues un crecimiento de la liga. Ya has visto cómo ha crecido, tú sigues bastante la liga, cómo ha crecido la liga a nivel presupuestario, con lo cual nuestro nivel adquisitivo ha quedado pues tocado, a pesar de que se ha intentado que el presupuesto no se redujera mucho, y ahora con la salida de Lolo, que llevará una indemnización en su rescisión, que no en ningún momento ha sido por parte del entrenador nada radical, sino que vamos a ver a qué tipo de acuerdo se puede llegar, pero eso hace que tengamos limitadas nuestras posibilidades de ofrecer económicamente para no salirnos de esos parámetros que tenemos presupuestarios para plantilla y cuerpo técnico y que vamos salvando. Así que eso es lo primero, tiene que entrar en parámetros económicos. Y a partir de ahí, bueno, pues la mejor posición posible que nos pueda ofrecer un entrenador que quiera aceptar este reto, que no todos lo van a querer aceptar una vez que hablen de lo económico, que sepan que estamos en un equipo que no estaba diseñado para estar tan abajo, tampoco para ascender, pero sí para estar en una zona media que pudiera aspirar a puestos de playoffs, pues ahora se ha visto aquí abajo, quizá no estuviera preparado para ello, en una dinámica negativa con una competición bastante exigente, conocedor de la misma, si fuera posible, también, y sobre todo, bueno, pues que se vea con fuerza, con ideas, con planteamientos, con credibilidad de que la situación puede mejorar. A partir de ahí, pues veremos en qué acaba todo. No hay mucho donde elegir. Eso sí que te puedo decir, no puedo hablar ni de nombres, ni de hombres, ni de posibilidades por aquí y por allá. Estamos enfocando las cosas hacia algún lado, pero no hay mucho por donde elegir.
Pero ¿podríamos volver a ver alguna cara conocida? Lo digo porque desde alguna cuenta ayer ya, desde algún medio se apuntaba el nombre de Gustavo Aranzana y hay quien está empezando a hablar de retornos de antiguos entrenadores de este mismo club en su otra denominación.
Bueno, yo de lo que esté pasando en el presente y en el futuro, me vas a permitir que no te pueda, porque tiene que quedar en la descripción de las gestiones que estamos haciendo ahora, lo cual no significa ni garantice que vaya a ser alguno de esos que estás más o menos especulando o haciendo entrever. Sí que te puedo hablar de algo que ya es pasado, que sí que se valoró la posibilidad de Gustavo Aranzana. En la directiva había directivos que, bueno, pensaban que era un momento para poder darle a Gustavo la oportunidad de entrenar este club, que hasta ahora no había sido posible. Se barajó esa posibilidad, se habló con su representante y estaba previsto tener un encuentro, pero bueno, no fue posible al final. Me consta que él ha comunicado en medios de comunicación, en algunos otros medios, el motivo por el que no se alcanzó el acuerdo. Yo en esto voy a ser más prudente y voy a dejarlo en la esfera privada, pero sí, fue un entrenador que se consideró y que dejó de ser una opción.
Lo que sí está claro es que el que sea tiene que estar para Morón, ¿no?
Ese es el objetivo y esa es la idea. Eso es lo que queremos. Por eso el alargar la situación de Lolo Encinas más días no tenía sentido. El que hayamos tenido que ir en una situación de transición, de provisionalidad, de interinidad, con Alejandro Paniagua y Álvaro haciendo, pues este Álvaro Díaz haciendo este tándem, ¿no? Llevando el equipo en el día de hoy, que no es algo fácil ni no es lo deseable, pero había que reaccionar lo antes posible para tener más opciones de poder tener un entrenador que no solo esté en Morón, sino que haya la posibilidad que pueda dirigir y hacerse un poco con el equipo algunos días antes de afrontar ese partido tan importante.
Te hago una pregunta que se hace mucho en fútbol y me lo vas a permitir. Si hoy la imagen y la dirección de partido de Alejandro y Álvaro es, bueno, vamos a decir que más que positiva, ¿tendrían opciones de estar en Morón?
No.
No, ninguna.
Ninguna. Ellos ya saben desde el primer momento que esta es una situación de interinidad que va a durar lo que tarde el club en encontrar un nuevo entrenador. Si se dilatara en el tiempo el que el club encontrara un entrenador en los próximos días, pues lógicamente la situación de interinidad se alargaría. Pero no existe esa posibilidad, no estamos en una posición de, bueno, como no tenemos nada cerrado, si ellos lo hacen bien, no lo podemos plantear para nada. Vaya por delante, estamos encantados desde el club con el trabajo y el desempeño de Alejandro Paniagua y de Álvaro Díaz en su labor de entrenadores ayudantes. Hacen un trabajo excelente a nivel profesional y a nivel humano que queremos que sigan haciendo con otro entrenador y, bueno, algún día, pues ojalá a ellos les llegue su momento, pero esta idea a día de hoy y en esta temporada no pasa por la cabeza.
Y termino, Pepe. Imagino que una vez que reconocida la cuota de responsabilidad de Lolo, la situación del equipo, también habrá que recordar a los jugadores que una parte de la culpa es suya.
Sí, por supuesto, claro que sí. Y también del resto del club. Yo ayer cuando hablé con los jugadores para informarles de esta situación, les dije que el que Lolo haya sido cesado no le señala a él como el único culpable de esta situación. Está claro que los jugadores no han rendido por unos motivos o por otros como se deseaba y que todos, yo me incluyo a la cabeza de la dirección deportiva, posiblemente podríamos haber hecho las cosas mejor en el pasado para que esto funcionara. Es verdad que lo hemos hecho con la mejor intención del mundo, que cuando hicimos la plantilla en verano todo parecía ilusionante, los primeros partidos, la composición del equipo, la pretemporada, el primer partido de liga, pero bueno, luego el equipo con las lesiones y demás se ha ido cayendo, ha habido jugadores sobre los que había algunas expectativas que no se han ido cumpliendo, jugadores que han tenido que dejar el equipo, y en eso pues yo también quiero reconocer la parte de responsabilidad que me pueda tocar en este momento.
Pues como me temo que no va a ser la última vez que hablemos esta semana, simplemente decirte que gracias por haber estado ahí, por haber dado la cara, y que nos vemos, supongo que durante el trayecto de aquí al sábado, otra vez en la sala de prensa de Pisuerga. Pepe Catarina, director deportivo del Real Valladolid de Baloncesto, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, y que ya a partir de ahora, 2025, venga todo para bien.
Ojalá que así sea. Muchas gracias y un abrazo también para ti, Juan Carlos.
Muy fuerte, hasta luego. Bueno, pues yo creo que es muy fácil hacer las cosas, y me quiero remitir a otros deportes donde parece que cuanto menos se digan las cosas, mejor se están haciendo. A mí me parece que es no plausible, sino simplemente una cuestión de cordura, que cuando un club con una masa social de X abonados tiene que comunicar algo o tiene que dar explicaciones sobre algo, las dé, sea en este medio, en otro, en una tele, en un periódico, da igual, pero que las dé. No ha habido ni un solo problema para que hoy Pepe Catalina nos atendiera en directo, pidiendo la entrevista prácticamente con el desayuno en la mesa. No ha habido que hacer 17 instancias ni comprar 14 pólizas en el estanco. Y esas son las explicaciones. Yo creo que queda claro que ahora mismo hay un perfil de entrenador que encaja, primero, en el plano económico de un Real Valladolid de baloncesto, que podríamos decir que a lo mejor numéricamente no, pero en la zona de la clasificación en la que se encuentra es donde le pone la capacidad económica de este año. No vamos a decir que ahora mismo la Liga LEP Oro o Primera FEB está colocada más por presupuestos que por capacidad deportiva, pero no le anda muy lejos, no le anda muy lejos, y es que hay equipos como por ejemplo San Sebastián, que sí que llama la atención que esté ahí manejando lo que maneja, o que Zamora, que siendo un recién llegado esté ahora mismo en zona de playoff, pero sí que posiblemente el Real Valladolid de baloncesto esté en la zona de la clasificación donde le otorga su capacidad económica, es decir, la configuración de su presupuesto. Si a esto le tienes que ir sumando lesiones de jugadores con contrato, incorporación de jugadores temporales, refuerzos por lesiones, y ahora la liquidación por el finiquito de la destitución del entrenador, pues todo eso naturalmente supongo que no estaría presupuestado. Como en el club nodriza, que es el Real Valladolid de fútbol, pues ahora mismo parece ser que la sensación de desapego no es solamente con el propio equipo de fútbol ni con la afición del equipo de fútbol, sino también empieza a transmitirse cierta sensación de distancia con la sección de baloncesto o con el club tutelado desde la sección de baloncesto, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Todo ese margen de confianza y todo ese margen de maniobra que te podía dar el saberte amparado por un equipo potencialmente, hablando económicamente, más fuerte que tú, pues se va al traste, teniendo en cuenta además de que el Real Valladolid de fútbol ahora mismo tampoco es que esté económicamente muy bollante. Está casi igual en lo económico que en lo deportivo. Pero hoy juega el equipo, Alejandro Paniagua y Álvaro García van a ser quienes dirijan al equipo de Primera FEB. Lo hace en la cancha de Mombús Obradoiro, que en la clasificación es séptimo, pero esto es a un partido. Empieza el partido y ganas 2-0. A partir de ese momento, intentar gestionar el resultado defendiendo la diferencia conseguida en el partido de ida. Y el próximo fin de semana hay que visitar a Morón, en Andalucía, un equipo que ha conseguido solo una victoria en 15 partidos, que ha sumado 14 derrotas, pero que curiosamente tiene un balance de puntos negativo muy parecido al del Real Valladolid. Morón es el que peor balance tiene de averaje, menos 162, pero es que el Real Valladolid tiene menos 159. Es que el Real Valladolid tan solo tiene 3 puntos de diferencia en el averaje con el último clasificado de la liga. Durante estas semanas es ahora quién va a ser el entrenador. Dicen, bueno, lo mejor que sea uno de uno de casa, que así no hay que pagarle coche, ni casa, pues no sé hasta qué punto hay disponibilidad a día de hoy de ese tipo de entrenadores, pero seguro que al sábado, con entrenador, casi con seguridad, vamos a llegar. Así que son historias paralelas, la de el fútbol y el baloncesto en esta temporada. Los dos en zona de descenso y los dos habiendo ya agotado la primera baza que te dan los recursos, como es el cambio de entrenador. Perdón. Un entrenador como Diego Coca, y pasamos a hablar de fútbol, que ahora mismo tiene la duda de saber si va a poder contar con Moro, con Hein y con Juric de cara al próximo fin de semana, si es que quiere contar con ellos. ¿Por qué digo esto? Pues porque en la rueda de prensa de la bochornosa eliminatoria contra el Ourense del pasado día 5, del pasado domingo, yo creo que Diego Coca dijo más cosas de las que quisimos escuchar o de las que nos pareció escuchar. Diego Coca no tiene lo que se pensaba que iba a tener. Yo deduzco eso. Él habla de haber visto todos los partidos del Real Valladolid para hacerse cargo del equipo, pero yo creo que lo que veía por la tele no es ni mucho menos lo que se ha encontrado aquí. No ya en cuestión de calidad de los jugadores, sino yo creo que en cuestión de predisposición de todo el mundo. Me da la sensación de que es un técnico que se ha encontrado con un desamparo absoluto y que no sé si se habrá arrepentido o no de haber dado el paso de llegar al Real Valladolid y de hacer este debut en Europa, pero estoy convencido de que no está pudiendo hacer lo que a él le hubiera gustado hacer. Y es que, a la hora de analizar el partido del pasado domingo, prácticamente no hubo ni un solo apunte futbolístico. No hubo más que detalles en los que intentaba matizar que el equipo está muy lejos de lo que él necesita. Por ejemplo, una de las frases que a mí más se me quedó llegó en la primera respuesta, cuando Diego Coca dice que a día de hoy, en materia de jugadores, no encuentran lo que están buscando.
Mira, en principio nosotros tomamos este partido para competir, para sacar conclusiones, para poner a algunos jugadores que todavía no conocíamos. Y la mejor manera de verlos es compitiendo. Lógicamente que estamos dolidos por haber perdido, estamos preocupados por muchas cosas. Hemos hecho 2 goles de visita y no nos alcanza para ganar. Entonces, el tema de competir, el tema de ganar duelos, el tema de tener un equipo con personalidad, no lo encontramos, no lo vimos. Entonces, vuelvo a repetir, sacaremos conclusiones. Hoy hay un mercado de invierno también que ha empezado, en el que tenemos que aprovechar, tenemos que buscar la vuelta para encontrar los jugadores que están a la altura, los jugadores que quieren y los jugadores que puedan venir.
Tenemos que encontrar los jugadores que están a la altura. Es una frase que es en sí mismo, dentro y fuera de contexto, bastante contundente. Los que quieren y reforzarlo con los que están por venir. Eso dejando claro que el técnico argentino del Real Valladolid, en la parte intermedia de esta declaración, dice bien claro que lo que estamos buscando en materia de competir y de ganar duelos no lo estamos encontrando. Creo que de golpe y porrazo le ha entrado por el ojo todo de lo que carece. No es ni mucho menos un equipo ahora mismo que sea fiable y que esté siquiera cerquita de lo que él, busca. ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, pues naturalmente reforzar el club en el mercado de invierno, pero reforzarlo de una forma prácticamente irreconocible. Es decir, escoger el cajón, sacarlo del Sinfonier, volcarlo en un contenedor y rellenarlo con otras prendas. Es que es hacer prácticamente eso. Al final siempre te quedas con 3 o 4 camisetas que o las tienes cariño o piensas que algún servicio te pueden dar. Pero lo cambias todo. Lo cambias absolutamente todo. Y es lo que dice Coca, que ahora mismo su misión es intentar encontrar jugadores comprometidos.
He visto todos los partidos del Valladolid y no es novedad de que defensivamente el equipo no está a la altura, ¿no? En primera división. pero hemos trabajado unos días, hemos tratado de refrescar conceptos y bueno, la manera de ver las cosas es compitiendo. Por eso nos vino bien este partido para sacar conclusiones y en base a eso tomaremos las mejores decisiones para armar el mejor equipo, porque el objetivo que tenemos es muy difícil, necesitamos a todos comprometidos. Encontrar los jugadores, como te decía, encontrar los jugadores que estén comprometidos, encontrar los refuerzos que vengan con ganas de aportar y con personalidad, y seamos lo que seamos, tendremos que tomar buenas decisiones, tenemos que ser inteligentes y podemos armar un equipo para competir y trabajar muchísimo. Vienen con una inercia o con unos hábitos de perder, de no poder dar vuelta a resultados, de no manejar situaciones. Bueno, hay que trabajar y hay que encontrar el 11, ¿sí? Y entender quiénes pueden salir, quiénes nos conviene que salgan y qué se puede traer. En base a eso trabajaremos, no queda otra opción que trabajar y no bajar los brazos.
Pues sí, bueno, lo de trabajar y trabajar ya es un casi mantra muy manido por parte de todos los entrenadores, pero yo creo que con Coca los jugadores han encontrado de que la pequeña complicidad que pudiera haber con el entrenador que tenían con Pep Solano ha desaparecido. Coca parte de cero y a Coca le da igual ahora mismo que uno sea el gracioso, el listo o el guapo de la plantilla. Me da la sensación de que Coca no va a poner ningún tipo de apósito para intentar hacer que prevalezca lo de la unidad del vestuario por delante de la competitividad. A Coca le quedan muy pocos partidos para intentar sacar esto adelante. La segunda vuelta empieza la semana que viene. Cerramos la primera vuelta el sábado. Después ya hay que visitar al Español y viene el Madrid. O empieza a lanzar un mensaje claro ahora, hoy, ya, y sobre todo un mensaje claro en la convocatoria y en la alineación del próximo sábado ante el Betis, o esto se le puede terminar yendo de las manos, porque él mismo lo ha dicho, es un equipo habituado a perder. Es un equipo sin hábito de sacar las cosas adelante. Y eso naturalmente no se crea de una forma espontánea, ni por esporas. Eso es trabajo de una mala gestión de grupo y de una mala planificación deportiva. Así que en el mercado de invierno, insisto, a vaciar la mochila y a llenarla con prendas nuevas. Porque en el mercado de invierno lo que pide Diego Coca, en primer lugar, es que la comunicación entre lo que se necesita y lo que se puede traer sea muy clara.
La comunicación tiene que ser clara, sobre todo por la gente del Real Valladolid que está preocupada, también como estamos nosotros, ¿sí? Hay que sacar para que entren. Vamos a sacar, sin duda que vamos a sacar. Sacar tenemos. Ahora, los que entren, tenemos que ver quiénes son los jugadores que quieren venir al Real Valladolid a pelear por el ascenso. Ahora, hay jugadores, los tenemos que encontrar, los tenemos que comprometer, y los jugadores que vengan comprometidos con lo que sean, seguramente nos van a ayudar para poder cumplir el objetivo.
Es que fíjate que es que Diego Coca casi piensa como un aficionado. Él mismo es consciente de que en el mercado de invierno habrá jugadores que digan que no al Real Valladolid por la situación deportiva e institucional, y quizá por la situación económica. Y va a haber jugadores que, pudiendo ser útiles, van a decidir tomar otro rumbo. Ahora mismo el Real Valladolid en primera división es el último. Es el equipo menos apetecible y es el equipo con menos proyecto y con menos horizonte de toda la categoría. Fíjate Fresneda, que al final parece ser que no se va al Valencia, que se ha metido algún equipo de por medio. Concretamente un equipo italiano, el Como. Pues, naturalmente, si yo soy Fresneda ahora mismo y me dicen, joder, es que es volver a casa, bueno, a la que fue mi casa, o irme a Valencia ahora mismo, la situación, cojo una balanza, coño, es que me sale a deber el Valladolid. Y me tengo que ir al Valencia porque el Valladolid ahora mismo no me convence. Y ojo la frase también de Diego Coca, de que salir, van a salir. Vamos, que sí van a salir. Y que los que lleguen en su sustitución o en su reemplazo en el mercado de invierno tienen que ser jugadores que aporten. Es que es exactamente igual de lo que piensa la afición. Ya el otro día el mensajito en Orense fue dejar a Kennedy y a Machís en casa. Bueno, pues a ver si ya la directiva, concretamente el director deportivo, se pone las pilas y empieza a aligerar el cajón del sinfonier. donde hay muchísima ropa que es de otra temporada y que ya no nos vamos a poner. 4:00 de la tarde. Sigue escuchando lo que más te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.